Esto es Comic Kikos. Señoras y señores, bienvenidos a un episodio más de Comic Kikos. Este es nuestro episodio número 971, grabado el lunes 13 de mayo del 2024. Comic Kikos es el primer podcast grabado y producido en El Salvador para verdaderos aficionados de cómics. En este episodio muy, pero muy especial, tenemos acá en el estudio A.2 de SF Medios a Tico Man. Hola, ¿qué tal? Tenemos a Brito Man.
Buenas.
Tenemos a Julius.
Hola, chicos.
Y me tienen a mí, como siempre, Omar Man, produciendo el show para todos ustedes. Así es, tenemos aquí a la masita de Behavior, que ha venido toda escamosa el día de hoy. Ella le
pero
va...
siempre meneando la cola.
¡Ah! Vea cómo la mueve esa cola. Y la cola es enorme, gigantesca. La masita Behavior está súper contenta porque tiene productores ejecutivos a los que le va a mover la cola. Ellos son Iván de Dios Pérez, Benigno Mandujano, el compadre Kiko, Carlos Alexander Sorto González, Simón Rodríguez Pérez, Fernando Bilbao, Sabdiel Jaramillo y Cel Silva. Que ya los invita a ustedes para que vengan y sean productores ejecutivos. Ustedes también solo tienen que ir a comicicos.com y darle clic ahí a cualquiera de los dos enlaces para ser productor ejecutivo y ya. O si nos ven en YouTube, le puede dar un super thanks o un super chat y eso los hará productores ejecutivos y la masita con mucho gusto las agarrará a ustedes el... Así es.
Y la tarjeta de crédito, si nos quieren cuidar.
Así es, señores y señores. Así que ya saben, son un montón de formas de ser productor ejecutivo. Además de las atenciones de la masita de Behavior, si usted es productor ejecutivo, recibirá, si usted es un productor ejecutivo en el año 2024, cualquiera de los episodios del 2024, usted tiene derecho a un enlace que para un
que eventualmente
video que eventualmente grabaremos, en el cual...
Ya ven proceso.
Ya está bien encaminado.
Ya tenemos hasta diciembre.
Así que porfa, apóntense también, indiferentemente de si son productores ejecutivos o no, le pedimos que le dé, así mire cómo va a ver ahorita en este momento en la pantalla,
que le dé like
a la campanita, subscribe
y like. Ay, la calentadita, mira que me llegue la calentadita.
Yo lo que me siento orgulloso es el pulgar.
Ajá. El pulgar te cabe perfecto.
Lo que me gusta es la ruedita que se le ve en la punta de la cola.
No, si va colgado.
Ahora, ¿y ese poder porque no la sigue usando?
Sí, se puede
la...
Ahí está. Así que muchísimas gracias a la masita de Behavior y a su banda. Y vamos nosotros a empezar este fabuloso episodio viendo qué tal le fue a Hollywood esta semana en el...
Casi igual que la semana pasada, realmente no ha habido mucho cambio. La número 5, que estaba en la número 5 semana pasada, Godzilla X Kong, la película hermana de esta que vamos a hablar esta semana.
No es hermana, pero bien lejana.
Sí, es la adoptada. Sí. Esta hizo 2.6 millones para un total de 191 millones en su séptima semana. La número 4, que fue número 4 semana pasada, Tarot, que imagino que es de miedo, se hizo 3.4 millones el fin de semana pasado para un total de 11.9 millones, no mucho. Espero que el presupuesto haya sido equivalente, así de poquito.
Lo más seguro.
En su segunda semana, la número 3, Challengers, Retadores, con la Zendaya, que estaba en la posición número 3 semana pasada.
La Sandía,
sí. Se hizo 4.3 millones fin de semana pasado, lleva 37 millones en su tercera semana. La número 2, The Fall Guy, que era número 1 semana pasada.
La bajaron.
En esta posición semana pasada estaba La Amenaza Fantasma.
Imagino que ya no, que solo fue esta semana pasada.
Fíjate que todavía aparece. Está en la posición número 9. Hizo 1.4 millones semana pasada. Bueno, fin de semana pasado, imagínate.
O sea, sacaron 1.4 millones así solo por...
Por dejarla.
Vuelvan a pasar.
Ajá, hay una sala vacía que... Sí, dale, ahí, póngala. Entonces, bueno, sí, Fall Guy hizo 13.6 millones, lleva 49 millones en su segunda semana mundialmente, quiero ver. Esa lleva 103 millones. Costó como 150, algo, 100. Entonces,
Está en peligro.
Vamos a ver. A ver si le fue bien. Y la número uno, debut de la semana, El Reino del Planeta de los Simios. Se hizo 58 millones en su primer fin de semana.
Bastante bien.
Mundialmente lleva 131 millones. Esta costó 160. Entonces,
fue muy cara comparada con la...
Creo que por ahí va el promedio.
160 ya lo siento un poquito infladito, demasiado cercano a 200, pero ha tenido buen ingreso.
Había que entrenar todo ese verbo de monos.
No les pagan, no importa que los entrenen, pero les pagan. Bueno, les pagan, pero en bananos.
Con manís. Ahí está. Top 5 de ahí. Lo demás, casi no hay películas nuevas, casi no hay debuts.
No. ¿Y Ghostbusters por dónde anda?
Deja ver, esa está en la posición número 11.
Suerte que no estaba cerca de la amenaza fantasma, porque lo hubiera capturado.
Yo creo que fíjate que se andaban buscando, porque el otro estaba que en la 10, dijeron. Sí. 10 y 11.
Esta lleva 198 millones mundialmente.
¿Y cuál es la? ¿Y Duna 2?
Los Duna 2.
Los Duna 2.
Esa hizo, esa está en la posición número 14. Hizo 371 mil.
¿Y lleva?
Mundialmente acumulados 710 millones. Okay. Esto ya es rentable.
Yo ya viviría con eso.
Había dicho 700, que era la línea a buscar.
Va a haber una 3. ¿Ah? Va a haber una 3.
Sí.
Sí, ahora, anunciaron.
Dune 3. Dune 2, parte 3.
Dune 2, parte 3. Señoras y señores, vamos a continuar este fabuloso episodio viendo también cómo estuvieron las
noticias.
Sí, hay moridos. Hay dos realmente. Y una, le quería mencionar primero porque ha sido eclipsada por la muerte de la otra persona. Quiero hablar de Susan Bacalini, que ella murió a los 77 años. Su rol más conocido fue que ella era la chica que muere al inicio de Tiburón, de Jaws.
La que va nadando.
La que va nadando y que la jala el tiburón. Entonces, este fue su primer rol en películas. Después de eso, se quedó trabajando como...
Sobrevivió al ataque del
tiburón. Sí, pero solo la mitad de ella siguió trabajando.
Espérate.
Esa es la chica que...
¿Te acuerdas que al inicio se chulonea una y se mete al agua?
Es la chulona.
Uh-huh. Es la chulona, sí.
Ah, ya.
Entonces, ella... hay una anécdota que dice que la dejaron toda fregada porque como la jalaban como un cable.
Ajá.
Entonces, dicen que con la jalazón esa...
Se jodió.
Se jodió, pero no.
Ah.
En una entrevista con ella, dice que sí, tenía el cable y todo. Entonces, la sorpresa era que no le habían dicho que le iban a sumerger. En la primera vez.
Uh-huh.
Entonces esa sí fue sorpresa. Pero de ahí para allá era actuación y ya esperaba que la movieran de lado a lado. Así. Bueno, la onda es que ella trabajó como doble de acción en varias películas, actuó así, hizo papeles como secundarios en otras películas, más que nada entre el mediados de los 70s a mediados de los 80s. Incluso dice que tuvo una parodia de su escena de tiburón en otra película de Spielberg, que se llama 1941, pero en vez de un tiburón, era
submarino.
Salió un submarino.
Y salía agarrada ella.
Era la misma chava.
Qué chido.
Entonces, sí, murió a los 77 años. En no el periscopio
salía agarrada ella. Y también chulona. Sí.
Otra vez. No me acuerdo esa película.
Es que mala, es una de las peores películas de Spielberg.
Salía Jim Belushi, era un piloto de...
Pero es que en español le pusieron un título bien raro. Algo
¿dónde
así
está como, la guerra?
No, es... Ahí vienen los alemanes, así es.
Algo así. Pero fue de las peores películas, así en taquilla y todo, de Spielberg. Uh-huh. Deja ver... Sí. Así que, bueno, descansen en paz ahí a la chava esta. Y el otro que murió, fue...
Corman.
Fue noticia, Roger Corman. Que ya hicimos un episodio de él, no me acuerdo cuál número es, pero vayan a oírlo.
El 16 hablamos de
él. Murió a los 98 años en su casa en Santa Mónica, no sabemos de qué, pero sí ha sido bastante bien recordado por miles de personas en Hollywood, porque como mencionamos en el episodio 16, para que lo vayan a oír, este tipo hizo tantas películas, de tan bajo presupuesto que él estaba súper dispuesto a darle oportunidad a Mara sin nombre, sin experiencia, y les decía, vaya, anda a hacer la película, y los ponía a dirigir, a editar sonido, a editar efectos especiales.
Barreme aquí, lavame el carro.
Entonces, le dio su primera oportunidad a Mara Heavy de hoy en día. Pues, o sea, actores, directores, que ahorita son los que hacen Hollywood. Entonces, él tuvo una influencia en Hollywood increíble. Así que,
mucha gente... Hizo
Los Cuatro Fantásticos. Que nunca salió por...
Pero la vimos.
Por
la
mala,
vimos.
Sí, sí. Menos mal la liberaron. A los 98 años no se sabe de qué murió, dice. Sí, o sea, es más sorpresa que esté vivo a los 98, pero sí. O sea. Así que bueno, ni modo.
All right.
Don Julio, tenías.
Quería quejarme
de la noticia.
Tuve la grata sorpresa que en Netflix, en la aplicación de streaming que nadie conoce,
¿cuál es?
La de la gran N.
Un startup independiente.
Aparecieron temporada de Jujutsu Kaisen, la primera, la semana pasada. Y Doctor Stone, que yo entendía que era exclusiva de
Crunchyroll.
Uh-huh. Se nota que ya se terminó la exclusividad. Spy Family también, la primera temporada. Los de Netflix están invirtiendo fuerte en eso. Y me emocionó la de Jujutsu Kaisen porque estoy ya casi por terminar la primera temporada. Entonces, hey, aquí la voy a ver mucho más cómodo. La puse y la tienen solo audio japonés sin subtítulos.
¿Ah? ¿What?
Ajá. Obviamente cometieron un error. Y todos los días, para reírme un rato, me meto, pongo el episodio en que me quedé, solo para ver que no lo han corregido aún. Sigue estando solo en japonés y sin subtítulos. Así que obviamente tuve que verla por otros medios y terminé de verla la primera temporada, el fin de semana. Y está muy buena, recomendada.
¿Y si entrabas en el celular o en la laptop también era lo mismo? Sí, para ver si no era de la aplicación.
Fíjate que en el Roku y en el celular, en los dos.
¡Qué yuca!
A saber qué les pasó. Ajá. Se les fue
el algoritmo pensó que hablabas japonés.
Ah, sí.
A ver, te comando.
Yurusu. Bueno, Electronic Arts ha estado haciendo sus...
De las suyas. De nuevo.
Tomando decisiones de negocio bien, bien acertadas siempre, siempre. trabó un dorito, espérate.
Sí, porque estás diciendo esas barbaridades.
Sí, me está castigando por decir...
¿Cómo te atreves? El Aaron Jesus te tiró ahí un 25 con los dados.
Que se te haga chicharrón en la lengua. Bueno, antes que primero... Salieron diciendo de que querían, estaban explorando la posibilidad de meter más anuncios en sus juegos, o sea, publicidad pagada. Eso que está, que Lara Croft en un templo y ve McDonald's, una onda así.
Ay, eso no me molesta, o sea, que si fuera placement, no me gusta. Ajá. El volado es que cutscene. Ah. Ya, compre sopas Maggi.
No les des idea.
No, nadie lo hace aún, ¿verdad?
No les des idea, pero... Pero sí, casi. Y lo otro es que están diciendo de que están también explorando, o ya están viendo qué ondas para hacer, usar inteligencia artificial generativa para el desarrollo de juegos. Entonces me imagino que para hacer assets de gráficos, así que va un árbol hacia esto, así para
rellenar. Eso no estaría tan mal, pues, pero...
Pero
si los modelos son chivos, no importa.
Súper... supervisado, porque muchas veces sale de árbol y con un dedo de gente.
Fíjate que...
Si es de miedo, el juego es...
Lo que yo siento que podrían hacer, y no me gustaría, es que digamos... Vaya, product placement con AI, está vos en El Salvador, entonces va a ser de cosas que estén disponibles en El Salvador.
Sí.
Y eso a veces no me gusta, porque lo que se me viene a la mente es el montón de aplicaciones, y aplicaciones te digo como las de Adobe, por ejemplo, que, usted está en El Salvador, sí, pum, me las instala en español. Yo no, yo lo quiero en inglés, pero usted está en El Salvador.
Porque así están todos los tutoriales, ajá. Así te querés así menos barrera.
Mira, si fuera, te lo digo porque el Flight Simulator, Microsoft Flight Simulator hizo una onda. Ellos ahorita pueden volar en cualquier parte del mundo, dicen ellos. Pero las ciudades más importantes ocupan esa tecnología de Google Earth, que en base a la foto sacan tridimensionales los edificios y toda la cosa. Se ve súper chivo en las ciudades grandotas. acá en Latinoamérica y todo eso, no hay nada de eso. Pero lo que han hecho es que ocuparon AI y lo que hacen es que ven la fotografía y dicen, esta es una casa. No sé exactamente cómo es la casa, pero por las dimensiones y esto, voy a asumir que es un edificio de tal altura y toda la cosa. Y te la dibuja en el juego tridimensional.
Ah, eso está bueno.
Ahora, Mary Kay, igual con los árboles.
Y de repente una mano,
sí, con un montón de dedos, ¿verdad? Y chiche, pues, pero chiche. Eso lo hace mejor. Eso lo hace mejor. Pero así no me molesta tanto. Pero si ya...
Aquí, el ejemplo que están dando en el artículo que estoy leyendo ahorita es... Ahorita lo estoy leyendo. La preparación del show, ya ven que es los estadios en los juegos de lo que era FIFA.
Mm-hmm. Los fans, ¿o qué?
Ajá, que bueno, cabal, ponen el estadio, entonces el movimiento de los fans.
Ah, pero eso está, porque me imagino que tal vez el AI lo que va a hacer es el movimiento y no el diseño del personaje. O sea,
ojalá,
¿verdad? No le va a poner la otra mano, ¿verdad? Mm-hmm. Sino que
sí, porque antes
la va a mover para acá y le va a terminar.
Tenían que poblarlo.
Se le va a meter en el oído al de la par, ¿verdad?
Entonces ahorita eso dicen que sí, ya les ha cortado el tiempo de desarrollo de 6 meses a 6 semanas por estadio.
¡No! ¡Qué exagerado! Sí. Ese suena que es el de CFO que quiere
suena inventado.
Proteger su puesto, fíjate.
Bueno, otra noticia, el anunciar una película de La búsqueda de Gollum. De Warner Brothers.
Me sorprendió. Yo sabía que querían hacer más Señor de los Anillos, pero que hayan optado por eso.
Mira, esa lo más seguro es que es una película de Aragorn como protagonista. Entonces, él como héroe de acción.
Aragorn y Gandalf.
Pero es
Gandalf podría ser, ¿no?
¿Buscando a Gollum o Gollum buscando algo?
No, ellos buscando a Gollum. Es que esta se toma lugar... ¿Te acuerdas al inicio de El Señor de los Anillos? Uh-huh. Que Gandalf, bueno, se va a Bilbo y Gandalf le deja el anillo a Frodo. Uh-huh. Entonces después dice, este anillo es algo raro, voy uh-huh. a investigar. Entonces se va y después regresa y le dice, mira, este es el anillo de poder. Entonces en ese intervalo es cuando él se va a años. Entonces, es cuando él encuentra todos los documentos que rastrean la historia del anillo y le dice a Aragorn, mira, búscame a este... A Gollum, Gollum, esta criatura que encontró Bilbo. Entonces, entonces esa es la película. Pues.
A ver, no, pero entonces... a mí no me llamara la atención ver una película de Gollum. No,
pre-cuela.
Esa se oye
es como en medio cuela.
En medio cuela.
Y, como que fuera la 1.5.
Y el que está para dirigir es Andy Serkis, que también hizo Gollum y imagino que va a volver a hacer.
Pero Peter Jackson, ¿qué vas?
Él está produciendo. Él está produciendo. Okay. O sea, su mara de producción, creo que las mismas escritoras de Señor de los Anillos.
Y les irá a exigir que la película dure 4 horas.
No, va a ser trilogía.
7 películas.
Pero como
pero
es
de 3 horas, claro.
Como es Gollum el que la está dirigiendo, solo son beauty shots de Gollum.
Así con el pelo. Como Fabio.
Es que Gollum, mira, la película bien rápido lo van a hallar, pero en eso Gollum cuando lo lleven ahí. Fíjate que cuando yo era bichito. Y hasta los mitos de Gollum.
Todos los Gollumcitos. De ahí, deja ver, ¿qué más?
Él era Hobbit, supuestamente, y se convirtió.
Era Hobbit, que quedó corrupto.
El joven actor Asher Angel, que hizo las veces de Billy Batson en la película Shazam, acaba de publicar que está en línea para hacer Nightwing en DC, en la película de DC. No confirmado, simplemente así.
Está entre los posibles.
Él jura que él puede.
¿Fue Billy Batson en cuáles películas?
De Shazam.
Capitán Marvel.
Teníamos
años de no usar ese efecto.
Rato. Sí, okay. Sí. Bueno, Microsoft haciendo también, siguiendo los pasos a Electronic Arts. Mira, anunció el cierre de 4 estudios de desarrollo de juegos, de los que estaban asociados a ZeniMax cuando hizo la compra de esos, de Bethesda y todo. Incluyendo algunos que han hecho juegos que son bastante aclamados críticamente, aunque tal vez las ventas no han sido la gran cosa, como por ejemplo Evil Within, este que se llama Hi-Fi Rush, que es como de simulación de baile y aventura, y como que es bastante bueno. O sea,
baile con aventura. Ok. Ahí sí. Criticaría a Microsoft porque los compraron inicialmente.
Mira, es como Guitar Hero, es súper popular y eso lo pip, 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 y seguir ahí la música.
Ah, pero es buena musicón.
Este baile interpretativo.
Ajá. No lo he jugado, pero supuestamente es muy bueno.
Baile con aventura.
Es que mira, si me hubiera dicho...
Le amarran aventura y eso es que hay que derrotar a los malos, pero ¿cómo? Bailando.
Si me hubiera dicho el de Wii, ¿cómo se llama el baile de Wii?
En Twitch, las e-girls le va súper bien con esos juegos de baile.
Ah, pues sí.
Sergio Villeda dice: saludo, Kiko. Se hablan de Dr. Stone. Y muchísimas gracias.
Dr. Stone es un anime.
Altico Man, ya habló de él en el episodio.
Y ya está en Netflix, ¿verdad?
Ajá, te acabamos de dar la primicia.
Yes.
Y antes era exclusivo de
Crunchyroll. De Japón. Y después de Crunchyroll.
Yes, yes, yes.
Entonces, pues sí. Mira, no quiero hablar así de Hi-Fi Rush, no lo he visto, pero supuestamente bien popular.
Según yo, de Dr. Stone.
Entonces,
ya los pagaron.
Entonces está la gente así como que, bueno, entonces ¿para qué tengo que
comprar? Pero mira, pero los juegos que producieron esos estudios siempre están disponibles.
Sí, los han mantenido ahí disponibles. Algunos de estos son online, pero van a dejar los servidores ahí todavía, eso ya dijeron. Pero lo que dice la madre es que el Game Pass, ¿verdad?, que es parte del incentivo, porque ahí se veían más juegos de estos uh-huh. estudios pequeños.
Ah, ok.
Entonces, ahora que están cerrando todos estos estudios pequeños,
va a haber menos
variedad. Entonces, ha habido gente que está así como que bastante molesta por eso. ¿Qué más?
Vamos a ver, mira, cada vez que sale una noticia de la Sydney Sweeney, yo tengo que comentarla.
Pues salen todos los días.
Sí, pero así, geeka son no todos los días.
Son pocas. Ah, bueno, lo que salen todos los días son fotos de
ella. Ah, es que cabal, no, esta noticia. Siempre hablando de la película de Barbarella, que está planeada.
Satisfecho, dice.
Y el...
Es fácil de satisfacer.
Sí, claro. Parece que el director va a ser Edgar Wright.
Aquel Barbarella.
Para Barbarella. Y estás hablando que...
Edgar Wright es el de...
El director
de... Sí, Shaun of the Dead. El
chistoso.
De, sí, ¿no?
De Hot Fuzz.
Hot Fuzz. Es
el gordito de los días.
No.
Del año pasado, Last Night in Soho, la cual es otra buena película, si no la han visto.
No la vi.
Entonces, y Baby Driver es de él. Así que, si sigue en ese camino, es de verse. Y
mira,
al final
va a salir la Sydney Sweeney.
Sí, pero, o sea, no solo va a ser Eye Candy, sino que va a ser buena historia.
Con que salga la escena que se está cambiando de ropa.
Y por cierto, la comedia romántica Anyone But You, la que estuvimos criticando y haciendo chistes durante un par de meses. Uh-huh. ¿La viste?
Sí. Buena.
Es buena. Buena. Y Eye Candy, a más no poder...
No, okay.
Y fíjate que ganó costó 30 millones de presupuesto y tuvo ingresos de 210 millones. Así que
hace dinero.
Y
la solución para todos los estudios es: hagamos la secuela, pero que cueste 120 millones.
Yo lo tenía confundido a Edgar Wright en la cabeza con Nick Frost.
A Nick Frost es el actor.
Nick Frost es el
Edgar Wright, el director de esa película.
Sí, nunca le había visto la cara a este baboso hasta ahorita. Se viene con, ese es Edgar Wright.
Oh, él estuvo para dirigir Ant-Man.
Parece Jon Snow.
Pero al final hubo cambio de director y
lo dejaron diferencias creativas.
Él quería hacer una película buena.
Como es que decía, I'm not the king.
Y la quería hacer, él la quería hacer más cómica.
Más cómica, sí. ¿Qué han oído de esto que anunciaron de que Disney y Warner van a hacer bundle digital?
Me negué a leer eso porque me parecía clickbait. Mira, supuse que vos lo ibas a leer.
Yo.
¿Y si es paja o no?
No me suena.
Pues aquí está Variety diciendo.
Ajá, ¿qué dice?
Ah, no, IGN, perdón. Que sí, que están combinándose para sacar un nuevo bundle. O sea, que no es que van a hacer una nueva compañía y se van a unir, sino que...
Es marketing.
Un combo.
Es un combo que cubre diferentes compañías. O sea, como que te pusieran una hamburguesa McDonald's, pero papas del Burger King.
Así como tenemos Star con Disney, digamos.
Pero Star y Disney,
pero Star
supuestamente, son de la misma compañía.
Ajá, son de la misma corporación. No, pero ese es buen ejemplo.
No, porque a partir de junio...
Ya, esas se van a unir.
Se van a unir y va a ser un solo service con las dos cosas.
Y potencialmente le van a subir precio.
Entonces la cosa es que...
Supuestamente va a ser el precio del combo.
Lo van a mercadear.
O sea, no vas a poder ya... Yo ya solo quiero Disney. Ajá, no quiero Star.
Pero
no,
bueno,
tenés que pagar los dos.
Ajá, yo que solo tengo Disney, me voy a tener que pagar más.
Vos sí vas a tener una subida de precio.
Yo quizás Star es el que después...
No lo leí
Disney aquí. Es de los que más veo.
Eso no lo leí aquí de que van a dejar de vender solo el Disney Plus, sino que, mira, que va a salir esto como oferta.
Estamos hablando de Stars.
Star y no, Disney demás. Va a ser una sola cosa.
No, eso sí.
Estaba viendo que no es por nada, man, pero Bad Batch está buenísimo.
No lo está viendo nada de ver.
No, ya casi, bueno, ya voy llegando al final. Sí. Está chiva.
Bueno, mientras tanto, en Disney Plus, publicaron unas estadísticas de horas de que la gente ha estado viendo programas este año. Y sorpresivamente, la serie de Echo ha sido la segunda serie más vista.
¿Star? Uh-huh.
En Disney Plus.
La madre la ve dos veces. Echo.
No está en Star.
No, está en Disney Plus. Bueno, posiblemente también está en Star.
Creo que en Latinoamérica está en Star. Pero
yo la vi en Disney Plus.
Pero, ¿qué hubo hackeo ahí o qué? Porque de la que menos he oído hablar. O sea, salió ahí.
Tenés razón. Poca bulla, pero la gente le ha puesto interés. No sé si es por... Es que tan poco relacionado al universo MCU, por lo muy particular de la actriz, que no es bonita, pero el hecho de que sea sordomuda...
Lo que quieren ver es que al que no tenga nada que ver con MCU, que vean Batman.
Que vean Daredevil. Bueno, en Disney Plus.
Entonces está solo detrás de Percy Jackson, la primera temporada de Percy Jackson, y en tercer lugar ahorita va X-Men 97.
Ah, bien.
Pero X-Men aún tiene para jalar,
está empezando, claro,
acumular más horas.
No, y esa sí es, si se oye a la mara así hablando.
Sí, ajá, tiene más.
Hay bien artículos y cada vez que, miren lo que pasó este episodio, el breakdown del episodio, ¿no? Caleb. Y después, ¿quién es este villano? Ah, es que conozca, no sé quién. Entonces,
hablando de Batman, si no me equivoco, en mañana comienza en Amazon Prime.
Nueva.
De Caped Crusader.
Que está ambientada en los 40 o algo así.
La serie de Batman que están desarrollando para Max y que Zaslav dijo, ¿saben qué? Terminen de desarrollarla, pero la vamos a vender. Uh-huh. Y Prime saltó y dijo, yo.
Ah, ¿esto va a salir en Prime?
Va a salir en Prime. Uh-huh. Esta es la desarrollada animada por Bruce Timm. Sí, animada.
Y va a ser un mega exitazo y van a decir, ¿qué hijo de...?
Y este es Zaslav. Tomando decisiones acertadas.
¿Qué más?
Bueno, pero ¿se va o no se va a Zaslav? Ya está. No.
No, ahí sigue.
Yo creo que todos los días se va a dormir a su casa, pero regresa.
No, pero no había escuchado que o yo me lo imaginé o me confundí con algún otro CEO que solo este año iba y ya se acababa.
No.
Eso no era
Bob Iger. El de Boeing, creo que es el de ese, el que se iba este año. Que Boeing.
Ah, el de Boeing, sí.
Un montón de problemas también.
Sí. Pero no podemos decir malas cosas de ellos porque vemos que...
Súper bien, yo feliz de la vida. Ya, ahorita de aquí me voy a subir a un avión Boeing.
Mira, acá está...
De repente te asignan el asiento justo a la par de la puerta.
Ah, no importa, es mejor para poder ver.
Anuncio de prensa publicado por Disney.
Ajá.
Diciendo de que esto fue hace mayo 8, hace 5 días. Disney Entertainment y Warner Brothers Discovery anuncian un nuevo bundle o paquete de streaming que incluye Disney Plus, Hulu y Max. El bundle, el paquete son tres en teoría. Comenzando en este verano en Estados Unidos, los servicios se podrán contratar juntos,
pero no revueltos.
Y va a incluir ABC, CNN, Discovery, Food Network, Hulu.
Le bajé volumen a la ASMR de Ticomán para que no suene.
Y no sé qué más.
Y hablando de Disney Plus, vieron Doctor Who.
Fíjate que eso hace...
¡Aún no!
Terminamos con la noticia y lo comentamos.
Mira, pero no la han sacado. No la han
¿algún
sacado
twist todavía o...
solo? Van a ir... Semana por semana.
¿Es uno a la semana?
Lo que pasa es que ahorita sacaron...
Dos.
Realmente sacaron tres, pero son dos, porque uno es el mismo especial
de Navidad.
Ah, de Navidad, que ya lo habían sacado, pero no en Disney Plus, creo. ¿Verdad?
Sí, ya está.
¿Ya estaba en Disney Plus?
Okay. Creo, sí, ya
está. Ah, sí, aquí, sí. Pero está, me da risa porque te los recomienda. O sea,
aunque si ya lo viste.
Esto, recomiéndalos. Si es el uno.
Fíjate que a mí me enganchó, porque yo
lo empecé a ver.
Yo la noche.
Ya lo vi.
Ey, ¿será que es un recap? Ajá, decía yo, porque estas escenas de la niña que abandonan en la...
O sea, que le habían borrado de que vos ya lo había visto, ¿o cómo?
Es que está el especial 4, que fue ese, el de Navidad.
Ajá.
Y está el episodio 1 de la temporada esta, que son exactamente el mismo.
Oh, my God.
Entonces, él te los reconoce como diferentes.
Bueno, lo antes que tuve que ver los primeros así 2 minutos hasta
sí, no,
y me di cuenta, no, si no, está el mismo episodio.
Ya lo vi. Ajá.
pero me di cuenta, ya se me olvidó en qué terminó, entonces lo adelanté y vi los últimos 5 minutos. Ok, gracias. Entonces ya vi el segundo, que sí es
el
nuevo, nuevo. Uh-huh. Y pero lanzaron el tercero de la temporada también, que ese no alcancé.
Está bueno, a mí me gustó más el tercero que el segundo.
¿Sí? El primero era de los Goblins, ¿verdad?
El Goblin ese es Guy. El repetido. Ah,
okay. El que se quieren comer al. Que comen bebé. Bebés.
Ajá, el Goblin come bebés.
El número de baile.
Y el segundo está como.
El segundo me acordó de Flash.
Ah.
¿Gordon o.?
O los bebés creepies. Mm.
Estuvo entretenido, no me quejo. Sin embargo.
Ya, lo encontré.
Me interesa más porque ya comenzaron a poner un arco. Hay una historia de fondo.
Sí, sí, ajá, te están dando. Tal vez no hay.
Hay uno de esos que es por Moffat.
No. Creo que es el que viene esta semana.
Ah, ok.
Sí, sí te están dando. Tal vez no ha habido como una revelación ahorita. Pero sí te están dando cositas que te dejas. Momento. Ahí hay algo. Aquí hay algo que no me lo han dicho.
Y mira, ya que viste el tercero y sin mayor spoiler.
¡Se muere!
Perdón. ¿Salen bebés?
No, creo que en este
momento. Ok, no más, hasta ahí dejemos. Ok, última noticia. Hace poco, lamentablemente, comentamos el fallecimiento de este actor Perdomo, que era uno de los actores principales en Generación B de. El spin-off de los de Boys. Mm-hmm. Entonces, él era el que tenía poderes de magnetismo.
El que murió en un accidente de moto.
En un accidente de moto. Entonces, los productores de Generación B hicieron comentarios acerca de la segunda temporada que la han pospuesto sin fecha nueva. O sea, ahorita es indefinido. Y que lo más seguro es que no van a hacer recast para ese personaje que lo van a sacar de la serie.
Sí, pero no la habían empezado a filmar todavía.
No, tal parece que no habían comenzado.
Pues, pero que yo creo que lo van a matar off camera entonces, o lo van a.
Ni idea.
Se va a ir de la academia, ¿ve?
Pero mira, es que así como habían quedado, hasta que de repente.
¡Jueputi! ¿Qué se hizo este cabrón?
Porque. Que habían quedado encerrados en aquel cuartito que no tenía ni ventanas ni nada.
Y él no estaba ahí.
Él estaba ahí.
Él estaba ahí.
Ajá. Entonces, como que de repente.
No se quedó. Ese no se quedó en eso, sorry.
¿Cómo no? Si afuera solo se quedaron la rubiecita y el hermano del Schwarzenegger.
Sí, 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 sí.
Todos los demás quedaron encerrados.
El hijo del Schwarzenegger. El hijo del Schwarzenegger, el que se murió.
El hermano.
Ah, el hermano del hijo. Ajá. Ok. Sí, sí, sí. Ok.
No pueden decir, va, lo sacamos del cuarto, pero este murió asfixiado.
Ajá, o de repente, pues puta, están desapareciendo más. Ay, este puta se fue.
Como la sociedad de la nieve.
No han dicho nada de
este que. No, es el que se comieron. No,
vino este que tiene el poder de face off. Y sale Nicolas Cage haciendo el papel de.
Ya era un recasting,
hombre. Sí, bueno, buen punto.
All right.
Bueno.
Señoras y señores, nosotros vamos a continuar este fabuloso episodio de Pidiéndole a Ticomán que prepare su voz para que nos diga él.
Yeah.
Hoy sí lo capté. Son series que tienen que ver con videojuegos o películas.
No, todas son series, fíjate.
Todas son series.
Sí, okay. Todas series de TV en vivo. Porque uh-huh. Es con gente, ¿no? Live action. Que están basadas en videojuegos. Que este era, por cierto, el tema alterno del 10 en 10 para la semana pasada. Pero el otro me pareció más. Más interesante.
No, mejor.
Sí. Entonces este es menos interesante, más aburrido.
Sí. Pasamos para el episodio.
Sí, de que vale. Entonces.
Es que la Mara que estaba conectada en el otro era más.
Sí, alegre. Sí. No, estaban platicando más. Entonces están dormidos ahí. ¿Qué onda?
Bueno, entonces el número uno, Fallout.
No hemos hablado de ese, ¿verdad?
No, nadie la ha recomendado. Ahí está. Esta cabal es una serie producida por Jonathan Nolan, el hermano de Christopher Nolan,
yeah.
Para Amazon Prime Video, 8 episodios, basada en el juego de Bethesda. Debutó abril 10, 2024, o sea, está fresquita
ya, nosotros ya la hicimos.
Y está renovada para una segunda temporada. La serie dice que es canon con los juegos, o sea que sí, sí hay un punto donde puede entrar la serie de televisión, pero toma lugar en el año 2296, que es lo más en el futuro,
¿sí?
que se ha visto en esta franquicia. Uh-huh. Entonces, ponele que todavía tienen espacio dentro de los juegos para hacer.
O sea, ni el Dr. Who ha viajado tan lejos.
Interesantemente, el Fallout 76, que es el juego más reciente, es el que en el timeline está más atrás en el pasado.
Está fresquecita la radiación.
Está todavía fresquecita. Ese ocurre en el día de Reclamation Day.
El número 2, Halo o Halo.
Esa que no.
Halo.
No pude.
Halo. Yo creo que vi solo como la mitad de la primera temporada.
A mí me sorprendió que hubo segunda temporada.
Sí, a mí también.
Y hubieron aún críticas.
La gente.
Quejas por la segunda.
Pero fíjate que dicen que críticamente le fue mejor en la segunda temporada. O sea, dicen que fue una mejora de la primera, que a mí no me gustó mucho. Pero lo que no me he puesto a verla ni me ha llamado la atención, porque entiendo que hasta por el episodio 7 de 8 episodios de la segunda temporada es que ven el puto Alba al fin, ¿verdad? O sea, al fin llegan a donde.
Lo que le dio el nombre.
A lo que le dio el nombre. Entonces, digo, son de estas series de que les encanta. Esto va a pasar, esta cosa bien chiva va a pasar, pero todavía no. Todavía
¿En,
no.
Qué, ¿En qué streamer está? ¿En qué compañía?
Es, a ver, está en Paramount Plus.
Ah, con razón. Que por cierto, le están vendiendo.
Ah, sí, yo también no sé si la venden.
Creo que Amazon que la quería comprar. En
Halo es algo.
¿Halo
físico?
O Paramount.
Porque Halo. No,
Paramount Plus.
Están vendiendo todo Paramount.
¿Qué es eso de que tiras de alta high altitude, low open
para caídas? Sí, pero en este caso es un mundo así como Ringworld. Un mundo enorme que es un anillo así. Que al fin lo encuentran después de 15 episodios.
O sea, se les había perdido un mundo.
Puta, el número 3. Resident Evil, la serie TV. Hubo serie basada en el juego de Capcom.
Vi dos episodios y el segundo me tuve que, por honor y decirlo, voy a terminar de ver.
Debutó el 2022,
julio. La cancelaste de ella,
Netflix, ¿verdad? Sí, hablé de ella.
Ah,
Netflix,
ya la cancelaste, sí. La viste.
Cancelado después de una temporada.
Después que la vio Julio.
Dijeron, nada, Julio la
vio. Pero no salió a la mía algo bobo, güey.
No, esta es otra continuidad separada, basada en el juego, el primer juego, como su backstory, pero creo que son los hijos de Wesker, una cosa así, que están perdidos en Raccoon City, una onda así.
Bueno, comienza que los hijos están en una ciudad bien bonita donde está el laboratorio que el Tata está hablando.
Se escapa el virus.
No, las hijas se van a meter sin permiso al laboratorio para no sé qué. Liberan a un perrito que pobrecito, el perrito, y nomás sale zombie el chucho y muerde a una de ellas. Entonces, así se escapa así el virus escapa. Porque las niñas lo sacan del.
Está bien, pendejo.
Pero no digamos nada. La número 4, Mortal Kombat Conquest.
Serie.
Una serie de televisión basada en el juego Mortal Kombat por Midway. Salió en syndication, o sea, no salió en las cadenas principales, sino que salió en los canalitos.
Ajá. O sea, como el equivalente a directo de video de una película de cine.
Ahí debutó. Parece que lo agarró TNT ya para cuando habían varios episodios. Estuvo una temporada del 1998-1999 y funciona como precuela a los juegos. Salía Krisanna Loken, por cierto, una de las personas.
Pero sí, ahí se ve bien chip.
Bien chifichafa. Fue uno de los primeros programas live action basados en videojuegos. O sea, fue bien, bien tempranero. Tuvo una temporada de 22 episodios.
Puta.
Y quedó con Cliffhanger.
Ah, no terminó. Quedó en Cliffhanger.
No, quedó en Cliffhanger. O sea, imagínate, esta serie chifichafa, pero. Bad.
Ahí ya.
Y en vez de.
Finish.
En vez de Mortal Kombat, era Mortal Combo.
Combo. Sí, después evolucionó.
Sí, cabrón. La número 5. Este aquí está haciendo algo de trampa. Porque es Final Fantasy XIV, Dead of Light.
What?
Que es una serie de 8 partes que está en Netflix, por cierto. Debutó en 1 de septiembre de 2017.
Viste,
ajá, pero. O sea, no es basada en el storyline de Final Fantasy, sino que es. La
tenía
serie
algo que ver.
Gira alrededor de Final Fantasy, porque es la historia de un hijo que quiere reconectarse con el papá que ha estado así.
¿Pero
sin hablar.
¿Live action o
hay dos? Okay. Entonces, se meten al juego Final Fantasy a jugar. Entonces, a través del juego
se hace esa conexión.
Establecen relación otra vez. Entonces, hay partes en drama que son ellos y hay partes bastante que están los personajes dentro del juego. Entonces, es gameplay.
Qué raro. ¿Sí? Maquínima.
Casi, sí. Sí. Y dice que lo filmaron, grabaron esas partes en servidores públicos. O sea que había Mara. Ajá. Jugadores así haciendo de T-Bag y todo.
Artificial de este servicio, ¿por qué no me recomienda ese tipo de cosas?
No sé. Pero tenemos que parar, tenemos que pausar, disculpa.
Pero después.
Lo hacemos después.
Después.
Sí, pues sí. Uh-huh.
Bueno,
okay. Deja ver, la número 6, Last of Us. Tuvimos un show basado en esta serie. Para HBO Max. Bueno, Max ahora ya no es HBO. Es basada cabal en el juego por Naughty Dog, hizo su premier en 15 de enero de 2023.
Dijeron que viene una segunda.
Ya, ¿verdad? Se anunció la segunda temporada.
Hasta ya
temporada.
Anunciaron nuevo casting.
Está,
los nuevos personajes.
Está para debutar el próximo año, 2025. Esta primero querían hacer una película basada en Last of Us, pero dijeron, no, es demasiado extensa. No cabe una película, tenemos que hacer la serie. Entonces la hicieron una serie de 6 episodios. Chido. Ah, no, de
no,
8 episodios.
Fueron como 8.
De 8, pero originalmente habían planeado 10, pero ya le bajaron a 8. ¿Verdad? O sea, hacer la historia sin relleno.
Condensada.
El presupuesto era de entre 10 a 15 millones por episodio, más que los de Game of Thrones, más que. O sea, de las series más caras que hay. Menos que los efectos de hacer.
Tenían que destruir las ciudades y volverlas a construir.
Sí, botaron una casa y. Deja ver la número 7, esta reciente, Knuckles, la serie TV para Paramount Plus.
No le he visto.
No ha tenido tan buena reseña porque parece que se enfocan bastante en los amigos de Knuckles, no tanto en Knuckles. O sea, una queja que vi era eso, que Knuckles casi no sale. Dicen.
Bueno, Paramount Plus otra vez.
Entonces, este es un spin-off de las películas de Sonic the Hedgehog. Toma lugar entre la segunda película y la tercera película anunciada. Pues, o sea, se espera que salga ya con Shadow the Hedgehog. Ya se espera la secuela, pero esta sirve como rellenito enlace, en medio. Enlace, cabal. Es Idris Elba, siempre es la voz de Knuckles. Salen varios de los personajes. El único que no sale es James Masters, el policía, el amigo de Sonic. Pero ahí todos los demás hacen cameos, por lo menos. El Tails, Sonic... La esposa del policía.
¿Quién es la voz de Sonic?
El que hacía Jan Ralphio en Parks and Recreation. ¿Cómo se llama? Es un cómico medio conocido. Deja ver, la número 8. Esta la vi en julio. Twisted Metal.
Ah, la serie otra TV. Que me obligué a ver. ¿Qué? A dos
no,
episodios.
No me llamó la atención.
No la terminé de ver yo tampoco. Y basada, eso que el principal me cae bien.
Basada en el juego de Sony Interactive. Salió en Peacock. El 27 de julio.
¡Se le salió al pico!
27 de julio del 2023.
Y el payaso se episodios. Lo quiere cortar con el machete. Eso es la
es el payaso Bobbit.
ya fue renovada para la segunda temporada. Va a salir otra. Sí, parece que va a salir otra. Un presupuesto estimado de 45 millones.
Para todo el...
Para los 10 episodios. Sí, o sea, 4.5 millones por episodio. Bastante efecto práctico.
Sí.
Lo cual.
Eso, pues, se ve bien.
Lo cual en estas épocas de CG muchas madres dicen, oh, qué falso se ve, qué chafo. Cuando ven un avión, un carro así volando, dicen, ah, qué chafa, mira.
Se ve que no tenía motor.
Porque ahora todo tiene que ser
CG. Ok.
No, la carnita de hoy va a demostrar que no todo tiene que ser CG.
Había un Godzilla, de verdad.
Sí,
había. Ah, bueno. El número 9, ¿dónde está Carmen Sandiego? Where in the world is Carmen Sandiego? Este basado en el juego de Brotherbone Software, pero era un game show.
Ok.
O sea, llevaban niños y miren, y las preguntas de geografía y que no sé qué. Había premios y toda la cosa, habían sketches cómicos por parte del elenco que ven ahí en el póster. Salió en estaciones de PBS, que son Public Broadcasting, que son tinte educativo, las series estas. Desde septiembre 30, 1991, hasta 1995. 295 episodios sobre 5 temporadas. O sea, ya quisiera Last of Us tener esa cantidad de episodios.
Solo nosotros le ganamos.
Sí, cabal. Ganó Emmys, ganó 7 Emmys. Un Peabody por shows así educativos y todo eso. Y parece que TV Guide le dio el premio número, le dio el puesto 47 de los 50 mejores game shows de todos los tiempos.
Y la mara de Brother Burn Software, feliz, cobrando los chequecitos.
Yeah. Y la número 10, esta me sorprendió. Maniac Mansion.
What?
Es un sitcom.
Are you kidding? Este me encantaba. Este
basado
juego.
En el juego de Lucasfilm, de Lucas
Arts.
¿Cómo se llama? LucasArts. Sí, LucasArts. ¿Sí? Que salió, tuvo tres temporadas de 1990 hasta 1993.
Yo estoy esperando que me hables del juego. Ajá. Yo nunca lo había oído.
Este
juego.
Era de los primeros
de
juegos.
Los click and, point and click.
Sí, este era de los primeros juegos en donde vos podías ser cualquiera de los tres diferentes personajes a medida que iba avanzando el juego.
Entonces eran tres niños que se metían a la mansión de un tipo llamado Fred Edison, que era un científico loco. Entonces ahí pasaban un montón de cosas. Pero el sitcom solo mantiene el título el nombre de Fred Edison, que es el papá de la familia loca esta. Que era un científico loco que tenía sus hijos y que se metía en problemas.
No era que los niños se metían en la casa de él. Él tenía sus propios hijos. Era la familia del dueño de la casa.
Sí, cabal. Y
Fred Savage.
Puede ser, porque tiene muchos actores de Second City, que es una tropa de cómica canadiense que tiene un vergo de cómicos famosos que han salido ahí. Entonces tiene varios actores de...
Si ese que está Upside Down es el de ¿cómo se llama? ¿Cómo se llamaba el show de él?
Golden Years.
Los años.
A ver.
¡Ey! ¿Pues sí?
¡Hoy
bueno, sí!
Pero ya, cerramos, vale, va. Cerramos.
Gracias, Ticomam. Y ahora, señoras y señores, queremos agradecer a Rodrigo García, productor ejecutivo de este episodio, porque dice...
Hoy es su cumpleaños.
Por cierto, dice hello, compadres.
Te hoy felicito por cumplir en el mes de los campeones.
Sí. Dice que quiere que le cantemos un poco lo que sea común cantar acá en nuestra fiesta.
Ya queremos que pastel.
Ya queremos pastel.
Aunque sea un poquito.
Pero queremos pastel.
Tan, tan.
Y también el sapo verde tuyo.
Sapo verde tuyo. Pero aquí se hizo de repente una costumbre que todos lo tratan de cantar de la peor manera posible. Sí, ¿verdad? Sí,
sí. Todo fuera de todo.
Y otro más rápido.
Diferente
otro.
Tempo. Ajá.
No sé por qué se hizo eso así pues como sí. Costumbre acá, pero.
Es porque la Mara no grabara.
Sí, sí.
Y si lo posteabas en YouTube, no te jodía el algoritmo. No,
ajá. Pero felicidades.
Sí, felicidades.
Muchas felicidades, gracias, Rodrigo. Gracias
por los 5 años.
Simón. Felicidades.
Por los años.
Que lo hayas pasado súper bonito el día, muy bien celebrado y con mucho loot.
Yeah. Mucho loot de gamer.
Así es.
Bueno, pues.
All right, Ticomán, thank you, señoras y señores. Vamos a continuar este fabuloso episodio. Creo que ya es el momento, quiero ver. Solo voy a revisar acá mis apuntes. Así es, sí. Es el momento que ustedes han estado esperando. Es la hora cuchi cuchi porque vamos a hablar acerca de...
Carne, carnita, carnita para ti.
Así es, en esta ocasión la carnita es ni más ni menos que... ese como que fuera álgebra. G-1.0.
Mira, yo para empezar...
Primero tenés que encontrar cuál es G.
¿Cuál es G? Ahí está.
Ah, espérate, pero G es una constante, que es la gravedad, entonces, porque es la G mayúscula, ¿verdad?
Entonces eso es 8. Ajá. 8.9.
Menos 1. O
sea, no, porque 7. La gravedad es 9.8. Entonces, menos 1.
Ajá. Está fácil. Ah,
sí.
Bueno.
Ya vas tú, ya. No, pero mira, yo sinceramente cuando vi eso, yo dije, esto lo han traducido mal. La película no es Godzilla menos 1, la película es Godzilla 1.
Ajá, no, pero...
O sea, guión 1.
Cuando este fin de semana lo pensaste o desde
no, sí, lo nunca lo había visto como lo escribían.
Casi que precuela
de la Godzilla del
54. Me pareció que
para serte sincero yo ni me acuerdo de la trama de Godzilla del 54.
Bueno, no era ni la vida del 54.
Ahí está preguntando Oscar Macuado y no.
Ajá,
no la vimos en el cine.
Nunca vino
El Salvador. Sin embargo, los del cine local la cagaron, porque esta les hubiera hecho bastante dinero, creo yo.
¿Crees?
Pues no sé, pero por lo menos imagínate, están trayendo animes, están trayendo...
Tienes razón.
O sea,
pero vaya, ahora... Están
variando, ¿y por qué no esta? Pues que hasta ganó Oscar.
Ahora ya la vimos todos. Sí. La pregunta del millón es, ¿ustedes creen que esta es una de esas películas que se hubiera visto mejor en la pantalla grande?
Sí, sí. O sea, de monstruos.
Yo la vi en el Quest.
Vos la viste en el Quest. O sea, vos la viste lo más cercano a una experiencia de cine que nosotros, ¿verdad? Definitivamente. Y sí, la gozaste.
Sí, sí.
Mira, yo tuve la oportunidad de que estaba medio solo en la casa, le puse volumen a la barra de sonido y... Yeah.
Yo la vi en la tele, en la chola.
Yo la gocé así.
Tele grandota, con también barra de sonido, volumen alto.
Yo la vi cagando en el baño, como debe.
En el teléfono.
En el teléfono,
cabrón. Y con la pantalla rota.
Sí.
Mira, pero...
en el iPod Video.
Como
la pantalla cuadrada todavía.
En algún momento yo me acuerdo que leí el comentario que decían, recién salida... Es una historia tan interesante de las personas que salen ahí que llega un momento que dicen, no, que se quite ese Godzilla de ahí. Quiero ver qué le va a pasar al fulano, que era tan interesante la historia.
Mira, yo concuerdo. A mí me gustó la historia del chavo.
Viendo Godzilla Kong, o sea, comparando esa con esta, o sea, están mundos aparte. Sí, o sea, esta, Godzilla Kong tenía que apagar el cerebro. Uh-huh. Esta realmente, pues, o sea, tiene temas, tiene dramas. Uh-huh. Tenías que...
Sí.
Tenés que pensar.
Más sin embargo, a mí lo que me molestó para ya después empezar a hablar de lo que sí me gustó es que me habían vendido demasiado bien los efectos.
Ah, ¡qué mierda!
Y ponele, los efectos a mí no me parecieron para nada malos, pero...
No, él no puede caminar.
Pero, ajá, el Godzilla comparado con el Godzilla de... Sí. De otro, no, sí, mira. Nada que ver. No, mucho, mucho mejor a los otros Godzillas, aunque no me recuerdo del Godzilla 2000, fíjate cómo se veía.
No, ese era tipo en traje todavía.
Entonces, sí es una gran mejora comparado con esos Godzillas, pero es que ya me acostumbraron al otro.
Esa animación de la caminada a mí me sacó de onda, o sea, se miraba cómicamente mal.
Es que sí, te daba un canibali. Porque era un ciclo de caminado y los brazos tiesos y la boca así.
Y no lo veías, y no lo veías nada ágil.
Es que era súper lento.
Pero cambiada, porque te acuerdas la parte donde jode el distrito de Ginza. Que está caminando en los edificios.
Con la cola,
da la vuelta y todas esas piruetas.
Ahí sí se vio, o sea, mejor.
Entonces, sí, yo lo mismo dije, lo mismo me fijé, pero, o sea... Costó 15 millones la película, sí, pues.
No, ay, correcto.
O sea, para 15 millones
pero,
hacer
pero
un
yo
trabajo...
Creo, yo creo que se hubieran ahorrado un par de millones más y lo hubieran hecho más, menos caderudo.
Pero sabes...
Godzilla, sí.
Mira, pero es que sabes cómo arreglas eso. Es que si sos un director y vos ves esa animación, ves el test de animación...
Para, y eso es lo mejor que podemos hacer. A ver. Han ocupado varias veces el término animación. Hasta... Dijeron, se llevaban el honor y el orgullo de que eran efectos prácticos únicamente.
Sí.
Pero, eso esa caminada.
No, pero el Godzilla era un modelo de animación, no era un títere.
No era un títere. Yo pensé, mira, yo lo veía.
No. Era.
De repente, los cortes en la cadera, arriba el abdomen, que fuera un traje muy, muy bien hecho.
Es que, había escenas buenas, pero cabal, cuando salía solo caminando, como que. Dijeron, tenemos este ciclo de animación, usémoslo. Ya no hay para renderizar otra vez.
La cosa es que yo lo miré, yo de director lo hubiera visto y hubiera dicho, mara, eso está horrible, solo eso tenemos. Sí, entonces vamos a poner un montón de edificios. Vamos a hacer a lo, ¿cómo se llama? El que no puede dibujar pies.
Ajá, a lo Leafield.
A lo Leafield, y vamos a poner un vergo de edificios sobre la cabeza.
Hacerme el hijo
de
puta caminando rápido, que no se le vean las patas. Porque
sí.
Es que mira, pero quiera que no tiene sentido. Porque... caminar con esas patotas y es como que vos caminaras con aletas para andar chapaleando agua, porque si vos te fijabas, ya después vamos a hablar de eso, pero tacones. En el agua, cuando él estaba en el agua, yo decía, tan pachito será eso, pero no tenía un poder de flotación.
La cola.
Puta lía, ¿eh?
La cola. Entonces, está...
las patas, por eso las tienen tan
gordas.
Por eso
es que le costaba caminar. A eso ya vamos a ir. Está
bien desarrollado. Comprendo la idea de que los pasos quería que se vieran lentos y menacing, porque cada paso que daba era destrucción total de lo que sea que se está, donde se estaba parando. Hay una parte donde se para y quiebra la calle y se le va. Sí. Esa parte está genial.
Sí, está chida.
Pero
es que solo era la velocidad.
Esa
la
animación del caminadito y ese es su movimiento de arriba.
Es que sabes qué le falta. O sea, el modelo está bien bonito. O sea, el modelo en sí estaba chivo.
Sí.
Pero lo que le falta es el detalle de lo que le dicen micromovimientos, que es que cuando, o sea, todos cuando estamos
Movimiento del...
Que los ojos se mueven constantemente, que a veces está un tic nervioso en algún lado.
Lo que tenía bien chivo era la salivita que se le quedaba pegada con abrió la boca.
Entonces ahí salía moviéndose, pero al tieso, pues. O sea, realmente, o sea, se movía así como alguien que estaba en un traje queriendo no
boquearse. Le quita, definitivamente le quita la parte de esa parte visual, pero esa es mi única queja con la parte, fíjate, con los efectos.
Creo. A mí la única queja que tengo, porque el caminado es cierto que no se ve natural, orgánico, pero... Lo único que a mí me... No voy al punto de decir que me molestó, pero no me gustó mucho.
No, yo lo noté.
Es cuando se activa el poder de radiación y que las...
A las escamas.
Las escamas se le colorean de azul, brillan, y pero saltan.
A mí eso me gustó, fíjate.
Me gustó el hecho que se movieran, pero se vio, el movimiento era mecánico. Era
sí, un se clac, miraba muy...
Clac. O sea, solo faltaba el sonido.
Es que no
que
te
cambiaba
dicho,
de posición.
Que no te han dicho que ese realmente era el mecha.
Era mecha Godzilla con traje de. Entonces, le había quitado la piel al Godzilla real y estaba.
Eso, ahí se notó que era. Ese era un modelo mecánico. Era obvio, no era digital. Uh-huh. Y que. El a cambio ver. De posición de las escamas.
Pero bueno, hoy bueno, comencemos con la película ya.
Ahora,
en sí.
La historia de Koshi Shikishima, el del piloto.
Kamikaze,
qué buena historia. Yo estaba socando al final si el fulano se iba
pero mira, o sea,
a matar
que
o no. Pero
cuando comienza la película, él se culeró de
la misión. Que él, llegó, él llegó a una isla,
Odo
Island, ajá, que es donde reparan aviones. Uh-huh. Supuestamente diciendo, mire, se me jodió el avión, por eso no pude, hijo de puya, no me pude ir a matar contra un...
lo que portaaviones, sea,
ahora, y los mecánicos, no, sí, está bien, está bien, vergón, ya.
¡Verga de avión!
Ya quisiera yo tener, está bien.
Un problema de uy, estaba raro esto.
¿De no querer morir?
No, vea, no solo eso, sino que sentía cobarde.
Un kamikaze.
Se sentía cobarde y de alguna forma dijo, con ese cargo de conciencia de que por mi culpa...
Se perdieron
perdimos todos. La guerra y casi que eso.
Sí, sí.
Por mi culpa perdimos la guerra. I'm like, no, not really. Vos te hubieras ido a matar en Outcome hubiera sido exactamente lo mismo.
Que cabal, eso es uno de los temas de la historia. Una de las críticas sociales que hace la historia. Porque ahí le tira medio parejo. De que el tipo... O sea, el hecho de morir por... El ultranacionalismo de el punto de morir por nada, pues. Porque lo que iba a hacer era... irse a morir y tal vez se va a otro avión, pero no iba a cambiar el curso de la guerra. Y lo otro era que el tipo tenía estrés post-traumático y la survivor's guilt, culpabilidad de sobreviviente. O sea, que
es que yo no sentía como que...
Él tenía todo, tenía toda la depresión encima.
Y él no le disparó al Godzilla cuando lo tuvo ahí en el avión, que entendía yo por lo que...
No, todavía estaba chiquito.
Cuando que yo entendí...
Cuando era un Godzuki.
No iba a alcanzar a despegar el avión. Él lo único que hubiera podido haber hecho es
solo disparar, cabrón. Esa imagen que puse ahí es porque quería hacer comentario de las diferencias de Godzilla chiquito versus Godzilla postmutado. Vea, porque ahí arriba ves, por ejemplo, que las piernas son más de dinosaurio. No son tan gruesas.
No son tan gruesesotas.
Y tienen ese quiebre como pata de chucho.
Ajá.
¿Vea? Y también la escala, ¿ves? Ahí abajo está el avión, medio se ve. Y está bastante del tamaño de Godzilla, pues no está tan distinto. Uh-huh. Y la casa que está en primer plano, pero también no está tan fuera de la escala.
O sea, ha crecido.
Está agachado.
Era chiquitito, ya está agachado, pero era más
chiquito. Pero ya era un.
Pero bien notable es la pierna, mira que se. Pierna así como de dinosaurio. Dale siguiente imagen que ahí está.
Supuestamente, ¿qué era?
No te dicen.
Dale siguiente.
Lo que es interesante del timeline de esta película, que esa escena es a principios de 1945. Sabemos que la guerra está por terminar.
Sí.
Pero no han habido bombas atómicas, pruebas nucleares aún.
Después sale.
No las han lanzado aún. Entonces... Este Godzilla ya está grandote y es monstruo.
Sí, ya es monstruo desde antes.
Antes de las pruebas que hizo Estados Unidos en el Pacífico Sur.
Supuestamente, después de las pruebas, que esas ya eran bombas termonucleares, o sea, ya eran bombas de hidrógeno. Después de eso mutó. Y ya llegó Godzilla, ya enorme, ya con las patas.
Sí, pero el que ya era grande. Pero el que ves al principio no es un animal.
No es un lagarto.
No es un lagarto. No, sí, pues
es un monstruo, pero aquí está a escala de.
Este es monstruísimo.
Ah, este sí es cayu.
O sea que cuando veamos Godzilla menos 2, ahí nos van a contar la historia de dónde.
No, es un gorgojo, puta.
Un renacuajo. No, pero dicen de que como que ya existía, tenía tiempo de estar ahí porque. En la isla mencionan de que no, que este es un monstruo
Gojira
que aparece cada cierto tiempo y cada vez que aparece hay peces de las profundidades que lo siguen. Puta, sí.
Ese es que feo.
Parecían juguetes sexuales.
Parecían el volado de popcorn de Dunac.
No, lo que me va adentro.
Sí, lo que va adentro. Entonces, a los que tienen fetiche de pies ahí pueden ver.
Oh, esos dedos y esas uñas.
Bueno, la onda es que. Sí, el tipo estaba traumadísimo, pues tenía.
Sí, pero todo yo sentía encima, que el trauma de él era. Puta, yo no le disparé y quizás si le hubiera disparado hubiera salvado a.
O sea, aparte, el trauma de que se siente que es un cobarde.
Pues sí.
Y lo acepta.
Por su cobardía murió este montón de gente.
Y lo peor que sobrevivió uno que se dio cuenta y mandó. ¡Ay, puta, hubieran muerto todos!
Y le dejó las fotos de todos los mecánicos que se murieron, todas las.
O sea, familias, y puta andaba la foto ahí.
La buscó y todo para darse la imagen.
Y no había internet.
Que te acordes.
Y nomás llega a su colonia en la ciudad. Dale. Y la vecina, lo primero que le echa en cara es. Y vos que no sos piloto kamikaze, ¿qué estás haciendo aquí? En vez de decir, ¡ay, qué alegría que regresaste! Sobreviviste.
Vos pero te también tenías el que bicho. Morir. Cancelaron mi misión, va. Ya nunca despegué. No,
pero él sabe. Cobarde él sabe.
Y mentiroso, además. ¿No?
Sí,
no,
tenés razón.
Pero también se entiende también la como esto justo de la posguerra. Pues, o sea, esto es. Que el ultranacionalismo japonés estaba al tope y que, ¡ay, que imposible perder y todo eso! Entonces, como que entendé de que la chava esta, la vecina, todavía estaba con esa mentalidad de que hay que morir por el emperador y todo. Y entonces, esa frustración de que perdieron, ¿a quién se la va a volcar? Al tipo que...
Sí,
entonces,
sí.
Entonces cabal, o sea, no es que salga de él que lo veas irracional, sino que o sea, sale de algún lado real, pues. Y después esta chava es la que...
Puya, esta chava, yo la odié.
Le cuida a la bebé.
Pero después,
le da comida.
Y fíjate que...
Le ayuda así. O sea, ella es como familia. Pues.
No, te encariñaste de todos los personajes. Sí. Todos me cayeron bien.
Ella, o sea, te cuentan... sus hijos se le murieron. Sus vecinos se le murieron. Solo quedó ella por milagro. Y en medio de un de todo de una destrucción
eso me batió de que salía cabal 1945 todas las escombros y todo.
Ajá. Yo 46, creo que lo mismo vas a decir que
47 los mismos escombros.
No, a mí lo que me batí es que
nadie me metió una pala ahí.
Ay, si hueputa ya lo van a llegar a sacar de su casa porque él su casita bien vergona. Salías los mismos escombros de todos los otros, o sea, solo la casa de él era vergona.
Fue hasta que la niña ya estaba así que ya como 5 años que al fin ya tenía un jardincito bonito. Ajá. Pero ahí ripio por todos lados, el mismo
pero
es ripio. Que
pero te soy sincero, en 1945, 46
tener ripio era lo más vergón.
No, ese era caché. Ese costó un vergo arreglar todo. O sea, sí que París y todo. O sea,
no, pues,
quedó destruido. No, pues sí, pues. Pero todo lo de la Segunda Guerra Mundial quedó
destruido. ¡Europa! ¡Asia! ¡Europa! ¡Asia! No, es que llevaban los materiales desde Europa.
Ambos estaban en la guerra.
Reparaban y lo mandaban de versión yuca.
Inglaterra también. Las partes quedaron bombardeadas. Se tardaron un vergo en reconstruir y
pero si es tu jardincito,
pues sí, mira, una barridita puedes pegar,
o sea, con rumba ese. Ponga un rumba.
No, y mira, o sea, una
la rumba pegando.
Rumba enorme. La rumba de Godzilla, ver yo. No, pero es que una cosa es que o sea, que haya pilas de ripio en la calle, así que no las mueve porque no hay camiones. Y otra que tengas el mismo ripio en tu jardín por 7 años. Pues.
O sea, la piedra caída
y la mueves así para que.
Mira, pero que a la mí calle, esas pero... escenas me encantaron.
Los que van a limpiar eso se murieron.
Bombardeados.
Y me impactaron. Eran porque kamikaze, nunca había visto que en imágenes, en una película, en cine, mostraran la vida de la gente en Tokio después de la guerra. O sea, sí. Se ha visto mucho. Hiroshima Nagasaki, la destrucción que hubo, el sufrimiento de los sobrevivientes, pero de Tokio, que la bomba, el resultado del bombardeo tradicional, hombre, si se, la mitad de la ciudad estaba en pedazos. Y qué triste que el fulano llegó a ver a su casa semiderruida, derruida. Pero bien, yo bien, pensé bien. Que el...
¿Pero esto era Ginza o era Tokio?
Que Ginza creo que es un como distrito de Tokio.
A la parcita. Es como Santa Tecla Santa y San Tecla, Salvador.
Santa Tecla, Santiago Cuscatlán.
Y entonces, y él llega a su casa destruida, pero no es la actitud de, bueno, vamos a ver el gobierno, en qué gimnasio, escuela me da.
¿Qué diablos hago? Porque nadie me...
Sino que ahí se queda viviendo en el escombro y la comienza a arreglar poco a poco y todo a su alrededor, todos los vecinos están en las mismas condiciones.
E inmediatamente una niña le clavan un bebé y una doña que no le hace caso.
Aparece la Noriko.
No, espérate. No es que no le hace caso.
Bueno, no hizo un move ahí.
Él no hizo ningún move. Nunca hizo el move. Pero ella sí quería.
Al principio no.
Al principio no.
Después sí, yo vi que ella ya le había agarrado cariño.
Tres años después.
Pues sí, ya con bastante tiempo.
Pero no hay una escena donde le dice, tenés que volver con vida. Y él dice, volví con vida. Hay que ver. Y lo rechaza. No. O le imaginé. Lo soñé tal vez.
Estabas queriendo ver otro tipo de película. Sí.
No, pero qué suertudo el fulano. Porque
Godzilla Minus
One. Uy, súper guapa. Súper guapa la bicha.
Sí, yo decía, ¿y por qué no le hace caso?
Pero el chavo no le hacía caso porque él todavía
tenía. Es por el trauma.
El bicho está más traumado que mandado a hacer. Y encima trauma de que...
Puta, va a morir esta bichita porque no tiene ni qué comer.
Sí. Que después le lleva el arroz de la vecina.
Puta, y ahí lloré.
La bolsita de arroz.
Y ahí lloré.
Pero consigue trabajo en...
Puti, bien pagado.
Condiciones de trabajo laborales.
No, súper segura, porque eran hechos especialmente para...
A mí me dijo que... No, es que mira, es que las bombas magnéticas esas, las minas magnéticas esas, detectan metal y nos van a estallar. Por eso somos barcos de madera. Yo le hubiera dicho, mire, no tenía madera más bonita porque se veía un poco agujereado.
Pero mira, yo no sé, a mí me llamó la atención el look del...
Bueno, del... solo para explicar, uh-huh. Para la madre que solo oye audio, consiguió trabajo en un barco limpiaminas.
¿Sabes?
Para limpiar todas las minas que habían dejado
en el mar. No es barco para limpiar minas en tierra.
No, los gringos y los japoneses habían... Pero,
australianos, todos habían dejado.
Llenado toda la bahía de minas. Entonces el trabajo de estos era...
Limpiarlas.
Y lo que hacían
es
que...
O sea, las sacaban, las lustraban.
Las cortaban. Cortaban las cadenas o las pitas, a veces eran ropes. Salían a la superficie y después desde lejos les disparaban con un... Con un medio... ¿Cómo era? Una Gatling.
Una de 30 de 20 calibres.
Este era bueno para dispararle. No era bueno para disparar, me imagino.
No estaba en avión, pero... le daba. Pues sí, que...
Pero a mí me llamó la atención el pelo y el look de ese...
El científico.
De ese doc. Científico, pero me parecía...
Sí, tenía un pelaje excelente.
No, me parecía bien característico. O sea, ¿sí? No me dio risa, sino que decía... No sé con qué lo estoy comparando, pero...
Pero pega a cabal con el personaje que me...
No, y la tripulación del barco te cae súper bien. Me caen súper bien todos. A mí todos me cayeron súper bien.
No, a mí me cae la risa del doctor de que... ¿De dónde consigue champú en esta época? Porque el pelo, así... No era Christopher Lloyd, así todo el pelo loco. Sino que era bien champuseado.
No, y no veías ninguno que...
Que fuera mala onda.
Que fuera mala onda o que... Ponele el barco, sí, yo creo que le dieron paja de que... Pero cuando me dijeron, no, es que como son de madera, yo me quedé...
Tiene lógica.
Sí. Pues sí.
Sí. Sí, y también son tan livianos que no activan la otra mina. No, pero pues sí, entonces, cabal, es su trabajo, algo peligroso, podía ser mejor, podía ser peor, pero...
Pero empieza a traer los billetes y arregla la casa.
Compra moto.
Compra moto.
Y bien bonita le había quedado la casa.
Sí, sí, bien chido.
Ropa chiva para la...
A Kiko.
Para la bebé.
A Kiko se llamaba. La niñita, bien bonita la actriz. Sí,
la otra.
La niñita.
La niñita. ¿Cómo se llama? La que había adoptado a la.
Doriko.
La vecina se llama Sumiko.
Sí, Sumiko.
Oh my gosh.
Bueno. ¿Sabías qué hacía en la,
no sabemos,
en la guerra? ¿Qué se dedicaba? En el zoológico.
Porque es famosa por Sumiko.
Sí, sí.
Trabaja en el zoológico.
Le daba de comer a los animales.
Sí. Consumí,
consumí.
Y mi ardilla.
Y mi ardilla.
¿A dónde está? Hasta consumí.
Bueno, pues sí.
La cosa es que...
película gran drama y así todo.
Nosotros, así,
¿no? Él, que no merecemos.
Ella se ha dedicado a cuidar a la bebé, a la niña, y de repente dice, wow, oh, conseguí trabajo. Y hasta con una ropa
La nueva. Chavita, sí, la Noriko.
Y el chavo como que no quería mucho que trabajara, ¿verdad?
No, es que también Japón en los 50 era como que
pero
más machista que ahorita.
Ahí no te das cuenta que ella sí quería algo con él, pero como este andaba con su mente en que ni le tiraba pedo ni nada, ella dijo, chichi, vos no vas a hacer nada, yo sí voy a ir a buscar.
Tiraba pedo.
¿Qué hacer?
Yo creo que sí.
¿Por qué que se le tiraba pedo?
Por no, pedo por lo menos. Es una casa chiquita, no creo que.
A cada rato, ya, por eso te arreglaban los escombros.
Ese hoyo en la pared. No, ahí déjalo, ahí déjalo. En el dormitorio.
Va, mira, esa es la parte. Esa es la
parte bien chiva. Me llegó esa parte porque, cabal, como yo es que no se veía.
Hoy sí, dije, hoy ya se los hartó, dije, de esta no salen.
Y la cosa es que tenían un barco gemelo que era el que los acompañaba con.
Ajá,
con
es los que cables. Iban jalando entre los dos. Agarraban la.
Y el otro barco. No duró ni dos segundos. Menos mal nunca conocimos a la otra tripulación porque hubiéramos estado. ¡No! ¡Son Nico!
Vaya, pero ahí, fíjate que. Ahí a mí me dio un poco de colerita. La escena me gustó, pero porque ahí creo que es a donde...
Usaron la Jaws, la táctica de tiburón, de que le meten algo explosivo.
Que el
Healing Factor, papá.
Que el Healing Factor, paloma. Entonces yo ahí, yo esperaba que a él se le calmara un poco el trauma, porque... Ok, o sea que si le hubiera disparado, aunque hubiera estado más chiquito...
No hubiera...
Lo que hubiera hecho es que me hubiera hartado a mí también. pero no hubiera podido salvar a nadie, porque él se hubiera recuperado y más bravo lo hubiera dejado. Sí. Ahí yo sentí que él tenía que haber cambiado un poco su actitud.
Me pasó por la mente, pero hoy con lo que dice el Tico de que la mutación fue después de esa escena del aislado,
él no sabe,
pero ahí tal vez sí lo pudo haber matado, fíjate.
Tal vez, sí.
Bueno, la onda es que, cabal, hacen también otra crítica en esta parte donde dicen, bueno... el gobierno sabe que viene Godzilla. Los americanos saben que tiene Godzilla. Ellos no van a mandar ayuda. Uh-huh.
Y lo explican bien.
Pero
por el problema Rusia. Con la Unión Soviética.
Fíjate, eso también, ¿verdad? Porque sí le ponen, le dicen, Godzilla se mutó por Estados Unidos y sus pruebas nucleares. ¿Verdad? O sea, no se lo guardan. Pero también no lo llegan a ayudar, esa otra parte, pero no es por crueldad, sino que...
Hay una razón,
pues. Y también ellos mismos autorizan el uso de barcos de guerra descomisionados, porque en esta época Japón estaba bajo control gringo.
Uh-huh. Y desarmado, no tenían
aviones, no tenían...
En la Constitución solo les dejaron permiso de autodefensa, o sea, no nada de ejército.
Mira, y lo yuca que estábamos viendo hace poco, una película de Godzilla americana, que Godzilla es bueno.
Sí, el héroe.
Y aquí una japonesa que Godzilla...
Me he hecho mierda. Estaba bien emputado Godzilla en esta. Bueno, entonces... Sí, o sea, tienen esa crítica al mismo gobierno japonés de que sabían que existía, pero no avisaron a nadie, sino que a quién mandaron, al barco buscaminas de maderita, que les dice, mire, agarren, ni siquiera le dan armas, sino que agarren de las minas que recuperan, se las avientan al Godzilla y ya traten de herirlo así de esa forma.
¿Y por qué lo hacen?
Y lo hacen, lo logran.
Pero no funciona.
Y tenían que estar ahí aguantando hasta que llegara el buque de guerra de verdad, pues. Ajá. Que y lo hace mierda Godzilla.
Seguí el infactor paloma del Godzilla, porque rapidito le arregló la carita.
Puta, pero ese que se le está acercando, es cercadito. Y el motor que no servía y que no sé qué. bien tensa. Después llega acá a Tokio. En esa escena es cuando la Noriko está en el vagón del tren. Esa parte cuando se ve volando el otro tren que le pega al puta, se ve. Bueno. Sí.
Mira, yo cuando vi, yo dije, se irán a atrever realmente, le va a pasar algo a la chava. Y cuando vi que, no, tal vez el otro tren, huepota, cuando vi que lo agarré, que la bicha colgada, no, yo creo que sí le va a pasar algo.
Fíjate que... Yo estaba lo mismo. ¿Será que se la van a quebrar? Pero cuando vi que aparece la piscina o la lagunita, ajá, ya estuvo. Ok, ya estuvo, el personaje está a salvo, va a quedar ahí y se va a salvar.
No, y le cae el tren atrás. Y...
No, le cae el tren atrás, pero después salvando al que no le hace caso.
Ahí sí siento yo que hicieron el cliché de Hollywood, que Godzilla va caminando en esta calle principal y todos van corriendo en la misma calle.
Nadie se
metieron, que es lo que al final hizo ella cuando lo empujó.
Mira, para sacar estas imágenes volví a ver la escena. Ajá. Spoiler, la chava sobrevive. No sé cómo. Porque no. se ve
que se la levanta y se va.
O sea, no es solo la nube de como de humito que o de polvo.
No, es una
pirofástica. Un carro, ladrillos, de todo. O sea, esa chava tuvo que quedó hiperenterrada.
¿Cómo se llama esa? Piroclástica. Esa pyroclastic cloud, como las que tiran los volcanes.
A saber, pero
lleva basura, lleva
vergo. Había muy poco plástico, no creas. Era más concreto.
Pensé...
Y después... la avienta para allá y después chupa de vuelta el... O sea, que la voló por todo lados.
Yo dije, bueno, no se dio el cuerpo. Pero no, ni a verga, dije. Pero, sí, por eso es que sí, al final fue sorpresa.
Pero qué putazo tira. Ese fuego atómico era una bomba atómica la que estaba escupiendo el Godzilla, realmente. Y esa escena cuando está así viendo la nube de hongo, porque eso es lo que quedó. Buena, se ve súper bien. Ahí decían que mató 30,000 personas en Ginza y que no sé qué hay. Pero qué vale, ahí es una de las partes donde se ve el caminadito así todo tieso. Después está el plan anti-Godzilla. Un poco jalado,
mira,
pero.
Mira, sí. Bueno, la primera parte del plan.
Pero antes de llegar al plan, me gustó mucho que es un plan desarrollado por la sociedad civil, porque no hay militar.
Sí, no hay militar.
El gobierno no está haciendo nada.
O sea, son ex militares los que han llegado a implementar el plan, pero son civiles.
El gobierno lo que hace es cede el uso de los buques.
Un trivia ahí para el avión ese, el Shindan. Es un avión real. Yeah. O sea, fue desarrollado, un proyecto desarrollado realmente. O sea, que nunca se puso en uso, es cierto. Y ese modelo que está ahí, el prop que usaron para la película, estaba leyendo que originalmente no había presupuesto para el avión. Uh-huh. O sea, iban a tener que hacerlo CG o alguna forma, pero al final los productores fueron a varios museos y dijeron, mire, estarían dispuestos a comprar un modelo de este avión, hasta que encontraron uno que dijo que sí. Entonces ya con eso tenían el dinero para construir el avión porque lo iban a poder vender. Entonces eso iba a igualar el gasto. Aquí se lo trae. Bla, bla, bla. Ay, puta, perdón.
No le dijimos que iba a estar nítido.
Se lo comió
Godzilla.
Pero mira, el plan.
Ah, el plan. O sea, sucede que el plan lo desarrolla el compañero del barco.
Sí, es que ese tenía pelo de ser...
Pero hacen el comentario, ahí no sabía que el Doc era así de paloma. Puta, está bien conectado el tipo.
No, pero ponerle el plan...
Bueno, desde el inicio dice él que cuando está la primera vez, él le dice, no, yo trabajé haciendo cosas, esfuerzos para la guerra y armas.
Sí, pero no sabías que era amigo de los,
de los
generales y todo eso.
Sí. Acuérdate que después...
Pues sí, que
la primera parte del plan, eso de ponerle las burbujas para quitarle la sustentabilidad y que se fuera para
abajo. Burbujas de freón.
Y que todo el peso... Eso... Sí, vea. Ajá.
Físicamente es correcto.
Lo de la descompresión de subirlo, eso no.
Ah, que... mira.
Eso sí no... ahí sí siento
fíjate yo que eso... eso... sí tiene algo de sentido, porque el... O sea, ahí hacen el comentario, miren, el Godzilla es submarino, o sea, ¿cómo lo vamos a matar así? No, sí, sí, es cierto.
El peso, que sea de repentino y todo eso, sí, eso sí te lo...
Sí, porque la
me gustó.
A mí me gusta leer así un montón de libros de historia de la ciencia, exploración y todo eso. Y en varios de esos te dicen de que el problema de explorar el océano desde la superficie es de que lo que hacían era que, bueno, queremos ver especímenes, aventaban redes... Y cuando las alaban, todos estallados los peces de las profundidades por el efecto de subirlos muy rápido. Entonces, que realmente la mejor forma es sumergir a alguien. Pues
sí, pero...
Entonces, sí le vi algo de sentido.
Fíjate que no. Yo no se lo vi porque eso es porque el pescado está a la presión de abajo. Mm. Este no, este lo metiste y lo sacaste. Entonces, ahí no te hace efecto la presión.
O sea, sí, la presión de abajo. La presión de arriba
es cuando
sí, fíjate que tienes razón, porque... No, si lo había pensado, porque sí hay buzos de esos que
los que suben rápido, los que van sin tanque.
Los super sumergen y no, se aguantan. Es tan rápido que no forman.
Porque respiras allá abajo, entonces ya no puedes subir. Sí. Entonces por eso es que yo eso ya, pero va, se lo dejé.
A menos que haya respirado el freón cuando iba cayendo.
Ahí, la, ahí va, ahí está. Sí, me gustó.
Pero, arreglado el problema, lo cosa, a mí, para mí lo inverosímil es cómo le voy a amarrar suficientes tanques para sumerger. Sumergir todo el...
Es que ahí la regaron ellos porque ellos pensaron que era un tiranosaurio y que no... ¡Casito! ¡No se le
va a poder! Amárraselo a los pies para que no pueda agachar.
Pero mira, el avión que estaba bien chido.
Sí, sí, con la hélice atrás y todo. Bien bonito.
Cuando le dan... Cuando amarran al Godzilla, me da risa que los barcos tienen que pasar chocándose.
Ajá, eso yo no lo había
sentido. O sea...
Ah, para cerrar el nudo.
Ahora.
Para cerrar el nudo ciego, como le dice.
Ahora, lo divertido es que uno de los dos barcos tuvo que pasar encima del cable del otro y lo iba a cortar las propelas. Las
hélices. No, es delicioso. Así, ¿lo viste que uno lo hizo una lazadita?
Mira, ahí dice Life Anime Bo que la presión.
No, aquí le creo a Britaman porque él es buzo.
Este tenía licencia, ya se le venció. Tal vez porque les venció, no hay que hacerle tanto caso. Yeah. Hasta que la
renueve. Bueno, ahí se ve Godzilla ya vuelto a subir porque claro, lo bajan y dicen, plan B, plan B, súbelo.
Pero si te das cuenta.
Y está todo lleno de.
Está todo hecho mierda.
Le afectó la piel.
Los ojos estaban todos blancos. Uh-huh. Como que le había reventado las.
O sea, sí lo habían jodido.
Algo funcionó.
Y bueno, y el punto del avión era porque el tipo, ¿cómo se llama? ¿El Noriko?
La Noriko es la chica.
Mishko.
No, él lo iba a llevar hacia ese punto.
Lo iba a llevar hacia ese punto donde estaba justo encima de la punto más profundo de donde se unen las.
Y suerte placas. Que...
Bueno,
suerte que la bahía era así, vea.
Es que
cuando él le empieza a volar el avión, él está... En tierra.
Ajá, y vuela bastante.
Y de repente ya está en ese punto bien hundísimo.
Entonces la cosa era que le iba a disparar y después iba a irse hasta el punto donde tenía que hundirlo.
El Chikishima, su onda es que tenía que enojar al Godzilla para que lo siguiera. Sí. Porque al Godzilla lo encontraron cuando estaba en la bahía. Sí,
sí.
Lo ya tenía que alejar nuevamente.
Nos salteamos la parte donde estaban arreglando el avión y dijo, necesito este mecánico. ¿Y por qué ese mecánico? Él es el mejor. Sí. Obviamente quería
reivindicarse.
Entonces el twist, bueno, o así
lo que te revelan,
es que el tipo quería a ese mecánico porque era el mismo que sobrevivió con él en la otra isla. Entonces le había dado instrucciones de que removiera varias metralletas y un tanque combustible y cosas así, y que pusiera bombas. Uh-huh. Entonces, el plan de él era, bueno,
kamikaze.
Puede ser kamikaze a la trompa del Godzilla y adentro de él.
Porque ya vio que su boca es la parte más.
Ah, que sensible. Por dentro era más vulnerable. Entonces, pasas un buen tiempo y dices, este bicho ya va a ser el kamikaze.
Y el otro chavo se nota que. Pero sí se nota, ¿verdad? A mí me la telegrafiaron cuando el chavo dijo,
y esto, Ejector Zip.
No sé qué.
Entonces el
es que el avión mecánico, no era kamikaze.
El mecánico este tenía que ser él porque menos que el otro tipo dijo, bueno, este sabe todo eso y va a estar dispuesto a permitirme que yo me muera.
Y no, pero te lo telegrafiaron en dos veces. La primera vez es cuando está dando su speech el científico. Y dice, hoy sí, ya no. Que eso de que estamos con pocos fondos, que nos hacen volar aviones que no tienen ejector seats, que nos hacen con esto, o sea, todas esas cagadas.
No, mira, esa
no
crítica,
la vamos a hacer
esa nosotros. Crítica social, es decir, Japón ha sido un estado que no le ha dado importancia a la vida humana durante tanto tiempo.
Ajá.
Los kamikaze, que no había ejector seats, que los tanques no estaban blindados. Ajá. O sea, de verdad, no le daban importancia a la vida de sus soldados.
Entonces, eso va a cambiar.
Pues sí, el ultranacionalismo muere por Japón.
Y todos los compañeros del barco animándolo, que todos vamos a sobrevivir. Por el otro lado, estás viendo que la niña se va a quedar huérfana porque la mamá, entre comillas, ya se murió. Uh-huh. Y vos decís, ¿cómo la va a dejar sola?
Sí.
Bueno. Pero el mecánico sí le dice, sí, vos baja.
Aquí está la bomba, ah,
aquí
pues está
sí, todo. Aquí está todo, le está ayudando, vaya, para hoy sí cumplí tu misión que fallaste.
Y por sí. Y ahí cortan la escena. Ay, que mira, también te tengo que explicar.
Ah, y se ve que. Y entonces, ese,
que ese esa, twist. Esa onda, pues, me fijé, pero no la tenía presente. El,
no, yo sí la capté.
A mí
yo
sí la capté. Yo la capté.
Para mí fue telegrafiada.
A mí
yo le digo, me van haciendo dos, me deben dos cosas. Decía yo que ojalá que me hubiera dado cólera que al final no fueran nada. Uh-huh. Porque también te hacen lo mismo con la carta.
Sí,
ajá,
también.
Ajá, que va y
que antes que el
también parta... Para mí fue telegrafiado. Yo capté rapidísimo el outcome, ¿verdad? Siempre sentí el ah, qué chivo. Uh-huh. Lastimosamente la actuación del chavo, no sé si si sos japonés, tal vez sí te pega más emocionalmente la actuación de él.
Mira, pero a mí lo que me dio miedo es que este pobre tiene el trauma que no le disparó al Godzilla y va a ir ¡ah!
Oh, le fallé.
Y eyecto, y el Godzilla.
O si, cierra la boca.
No, que solo listo. Así que, o sea, si me hubiera quedado que la vida, solo hubiera tenido que ser.
Bueno,
ahí
pues sí.
Ahí de
entonces está el
caída,
el creo. Twist de que sí había asiento eyector. Uh-huh. Y después de que se ve que está en el paracaídas, ahí donde te dicen. Sacan la escena, está el mecánico y le dice, mira, jala esta palanca y va a salir eyectado. Sí.
Ahora, no se sabe, ¿verdad? Te tratan, por lo menos por unos 5 minutos, de que jueputa se mató. Se kamikazició.
Ah, y por mató un par de segundos.
Porque ves que la cara se la parte por completo abierta al Godzilla. Y vos decís, se murió Godzilla.
Se murió Godzilla.
Y después ves el paracaídas que abierto, ¿vale? Como que, no, ya está.
Ahí está el cadáver cayendo. Y después sale el ultra final feliz, que la Noriko está viva.
¿Qué onda es eso que lo marcaste? Yo me fijé también. Yo también me fijé.
Era una como... No, en la imagen se ve como que es pelo, pero no. O sea, tienen que verlo en la película, que es una marca que le estaba creciendo, que se estaba moviendo.
Una esquirlita de...
O sea, se ve cuando ella se agacha originalmente en el cuello no se ve la marca. Ajá. Pero durante esa escena se ve que le trepa.
Se mueve.
Sí, se mueve.
Se va a hacer Godzilla.
Dicen que el director, estaba leyendo aquí en Wikipedia, que el director ha confirmado que es algo que le quedó de Godzilla. Son células de Godzilla. O sea que va a tener Healing Factor.
Sí, porque
le pegó un hijo.
Eso explicaría porque sobrevivió. Pero. Sí, lo que.
Pero mira,
yo no me recuerdo.
Para la penqueada que le han tirado los escombros, quedó muy bien.
Creo que no ha pasado mucho tiempo.
No, ni
sí, solo tiene un brazo quebrado.
Bien y tersa medio... la piel, bien peinadita.
Fíjense que cuando vino acá, vino la cabeza rodando, pero ya le creció todo lo demás. Yo creo que se va a componer.
No nos dimos cuenta que venía todo el resto del cuerpo. De esa escena, la niña, la actriz, dejó mucho que deber.
La bebita
que en teoría ya tiene 5 años. O sea, solo la volteó a ver después de haber estado chillando 2 años. ¡Ay, mami, mi mami! La ve y no dijo nada.
Sí, es cierto.
Ya estaba resignada.
¿Y cómo? Pero, ¿y cuando vino?
No la reconoció con la venda.
O mira, hay niños que dicen que después que los volvés a ver después de meses, no te saludan porque están así como enojados con vos.
Fíjese que rescatamos este lunar pensando que para un recuerdo de su esposa, pero de ahí creció ella otra vez.
Mira, y eso, que yo no sé qué tan cliché será de todas las películas, pero sí lo han ocupado en varias películas de Godzilla americanas, que siempre hay un niño que tiene conexión con el monstruo.
En esta última fue Mothra.
En esta no. Entonces, ¿no será que al final esta va a quedar con conexión para la siguiente o algo así?
Puede ser que sea como un detector de Godzilla. Pero mira, con el éxito que ha tenido esta película, lo más seguro es que de secuela. Me imagino que eso es algo que quiso poner el director. Estaba leyendo de que él, cuando escribió el libreto, puso eso no como gancho para una secuela, sino que dijo... Que le gustaba dejar un hilo suelto o algunos hilos sueltos porque eso hacía que para el público
empezar a hablar
el personaje siguiera vivo, o sea que no es como que cerró la historia y ahí ya me deshago del personaje, sino que quedó algo así pendiente que le deja al público así como que
y la escena post crédito
Había escena post. Ah, sí, sí. Que los pedazos de Godzilla
están recuperando.
Se están regenerando. Ese es el otro.
Fíjate que eso, cuando matan a Godzilla, no puede ser. Dije, yo no lo esperaba. Sí, Godzilla tiene que dar vivo, más que esta es una precuela. Entonces, hey, ¿qué onda aquí? Pero ya cuando sale esa escena que te dicen, ok, lo destruyeron, pero
Godzilla
se está regenerando. Godzilla
volverá en, o sea, Godzilla cero.
Puede pegar.
Que es como 5 años después de esto, supuestamente, ¿no?
Yeah. Y no estaban listos para otro Godzilla, tío. Creo que hubieran.
Si estaba muerto, ¿y para qué?
Si estaba morido.
Pues si tiene hijos, si no salió él solito.
¿Y a dónde viste al lago Godzilla?
Pues no había visto a Godzilla hasta que apareció. Tal vez lo dejó en la casa, cosita.
Allá estaba una Godzilla con delantalín.
Con los dos Godzillitas así. Ay, ¿a dónde te fuiste?
¿Dónde
te fuiste,
guaputa?
¿Qué horas son hasta te llegar?
¿Dónde vas jodiendo con los japoneses otra vez? Bueno, puntaje.
Fuiste a ver a la Tokio.
Omar.
Yo le voy a dar 4.75.
Oh. Oh, o sea que no bajó mucho el Godzilla.
No, es la única cosa que le quito. Y te digo, no le quiero la actuación ni nada porque esa parte, la última parte que tendría que haber sido emotiva, a mí no me pareció tan emotiva porque lo sentí medio ridículo, la forma de la llorada y de la forma de actuar del chero. Pero no sé si en realidad...
Si así es en Japón.
Ajá, si en Japón así es como...
Bien probable.
Ajá, que cambia muchísimo la expresión de grief y todo eso. Entonces, no sé si de verdad lo hizo
en
mal.
En Italia fuera... Oh. No riki ni no me...
¿Por qué no? Es más bien en la parte gringa... En las clases de actuación de Vero, lo que le enseñan es tenés que llorar como que si no querés llorar. Uh-huh. Porque si vos llorás abiertamente como el de Ben Stiller en About sí. Mary, te da risa. Uh-huh. Pero si vos...
Llora feo.
Ajá. Llorar feo como lo hizo este chavo, a vos es más cómico, lo ves más cómico. Entonces, y el gringo trata de ser más estoico. Y entonces dice, ¿por qué? Porque eso es lo que haces al vos aguantarte las ganas de llorar. Es que le estás transfiriendo al público ese burden de querer llorar por ti. Entonces, cuando ves que alguien está luchando por no llorar, te dan a vos la gana de llorar. Entonces,
aquí en El Salvador no lloramos nunca.
Aquí nunca lloramos.
Solo cuando por pelo eso. Cebollas. Sí.
Julius,
yo le doy 4.5. Estoy súper satisfecho de la película.
Igual.
Fíjate que antes de comenzar a verla, por un momento dije, esta película la he esperado con muchas ansias. Hay un montón de hype. Uh-huh. Espero que no me defraudes porque tengo unas expectativas demasiado altas, pero fíjate que no.
Igual, 4.5. Fíjate que yo hubieran podido pulir también, un poquito más los
yo,
efectos.
Yo le quito 4, o sea, 4.5 también y ese .5 se lo quito por la caminada.
Los efectos.
Por la parte de la flotación que pero ya me dio más. Y por otra escena que se me olvidó mencionar que me gustó. Cuando estaban ahí que tenían que jalar al Godzilla y viene el que lo habían dejado allá, que el brazo que viene con todos los revolcadores. Pero me dio risa que vienen con todos los revolcadores, cambian la escena y que todavía el Godzilla ahí volando a ver y ya tienen el verbo.
Y ya lo tienen los cables, tenés razón.
Los cables, sí, fue
un salto de edición bastante.
Esa, poner esos cables no, era 8 horas por lo menos. Porque son
alinearlo.
Por eso es que quedó todo jodido, sí, porque pasó 8 horas respirando abajo del agua y lo subieron de un solo.
Pero fue así un buen.
Pero fue buen momento. Fue
ayuda del escritor. Sí, ese momento porque sí.
Y tengo un. No tengo uno, no tengo dos, tengo tres.
¡Wow!
Trivias. Tres trivias. No, dije, quería seleccionar uno, pero no.
Espérate, pero antes de que dejas el trivia, vamos a agradecer a los productores ejecutivos esta noche. Así que muchísimas gracias a Iván de Dios Pérez, Benigno Mandujano, el compadre Kiko, Carlos Alexander Sorto González, Simón Rodríguez Pérez, Fernando Bilbao, Sabdiel Jaramillo, Giselle Silva, Sergio Villeda y Rodrigo García. Nada más un recordatorio, si Sergio Villeda... Y Rodrigo, si o sea, ya tengo un email, pero si Sergio Villeda no me has mandado aún un email, mándame un email comichicos@gmail.com para que yo te pueda mandar posteriormente el enlace.
¿Verdad? Que te avisen si ya recibieron el enlace.
Tal vez nos dicen que sí. Uy, entonces que no lo pasen.
Demostramos.
Comencemos por lo básico, el -1.
Ajá.
El significado original se refiere que Japón ya estaba devastado por la Segunda Guerra Mundial, que lo habían bajado ya a cero y que ahora con Godzilla entraba a rango negativo. Hijo, y eso se refleja en el subtítulo que tenía en el original japonés. Japón de la posguerra, de cero a menos. Entonces, yo pensé que hablaba más de una de lo de precuela.
Me gusta.
Después
me gusta.
Los otros dos hablan, uno menciona que el Shinden, el avión, el uh-huh, prototipo,
uh-huh. Shinden.
Nunca tuvo asiento eyector.
Ah.
Dicen que estuvo agregaron, planificado, entonces. Pero como era un prototipo que nunca llegó a volar y no lo terminaron de desarrollar. Entonces,
o sea, que era paloma, ese mecánico.
Sí, ese es muy bueno. Y el último, que los pescaditos esos de las profundidades que se veían tan feos, que parecían vejiguitas con cola.
¿Y estaban muertos o estaban?
Están muertos. Uh-huh. Aquí explican, lo que sucede es que cuando los peces de las profundidades salen a presiones tan
lo que está
pocas, diciendo, lo que dice, el interior se le sale, sí, por la boca. Entonces es lo que se veía, que parecía vejiguita, uh-huh, pero que dice que sí es una...
Que sí, así es.
Así es realmente, así se ven. No es que anduvieran nadando, sino uh-huh, que estaban muertos ya. Y hay una más, una cuarta que vale la pena decirlo.
Dale.
Y en las escenas iniciales en la isla Ado, que por cierto es una isla ficticia, uh-huh, pero que salió en la película Godzilla 1964.
Ay.
Si se dieron cuenta, Godzilla muerde, agarra a los mecánicos y los lanza.
Ajá.
Uh-huh. No se los come.
Ajá. Y ese es en respeto a una política que Toho estableció hace...
Apropacho uno.
70 años. Godzilla no come humanos.
Oh.
Entonces, hey, los puede estripar.
Apacha, sí. Pero no.
Apacha, pero no.
No se lo va a comer.
No moncha. Ahí están diciendo que si la secuela va a ser Godzilla raíz cuadrada del logaritmo natural de 2. aquí estoy leyendo que Madame Web llega mañana a Netflix. Si la quieren ver.
Oh my gosh. Por verla, hace mi swing minifal.
Ya, no, que la vea.
Ah, mirarla.
También el VR puedo hacerles.
Ya, no, yo nunca la vi, y así que, bueno, streaming no me va a doler tanto.
¿Cómo no?
Mi tiempo.
Es que tenías que verla para que digas, esto es lo que Julio no vio al principio y por eso le gustó.
Por eso le dio sentido.
De más tarde.
Por eso lo capto. Bueno, pásala súper bonito. Nosotros nos despedimos y los esperamos por acá la próxima semana. Nos despedimos como siempre diciendo...
¡Salud!
¡Salud!